Been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be. Ain't nobody waiting at home for me. And there's nothing lonelier than midnight at the movies again. There's a girl.
Es viernes y es momento de hablar de cine y de repasar los que van a ser los estrenos de la semana. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues yo estoy abrumado, no sé, pero yo veo tanto estreno que digo, ¿cómo puede ser esto?
Sí, yo también estoy tratando de pensar a ver con cuál me quedo.
Claro.
Esta semana está complicado, pero bueno, vamos a intentar hacer una guía, ¿no? Siempre honesta y directa de, oye, a nuestro juicio, qué merece y qué no merece, ¿no?
Podemos empezar con esto que se dice de una propuesta para toda la familia, ¿no?
Eso es, y además para toda la familia de verdad, porque normalmente se dice lo de para toda la familia como excusa para que los etes y las amas llevemos a los críos al cine y solo disfruten los críos.
Claro.
Hablamos de Zootrópolis 2. Yo recuerdo que la primera, tiene ya 9 años, lo he tenido que mirar, me gustó mucho y yo no tenía críos cuando vi la primera, ahora sí, ¿no? Me parece una película de, pues casi una, como una comedia de policíaca ambientada en un mundo animal, muy, muy, muy divertida y muy entretenida. Para mí, de hecho, creo que es de las mejores películas recientes de Disney sin Pixar, ¿no? Uh-huh. Y esta segunda parte, pues yo estoy convencido de que va a ser más de lo mismo. En este caso, ¿cuál es el argumento? Pues da un poco igual, pero sitúa a la pareja protagonista persiguiendo a un reptil misterioso que hace estragos en la ciudad de los mamíferos. Con lo que, vamos, yo creo que tenemos propuesta para toda la familia, pero de verdad, para que nos entretengamos todos.
Y si lo que nos apetece es más tirar de memoria histórica, ahora que estamos en un momento como muy propicio ello, tenemos también una peli sobre, diría, pues los juicios más famosos, ¿no?
Eso es, los juicios de Nuremberg. De hecho, es Nuremberg, así, a secas, el título de esta película, drama histórico, que aunque parece que nos cuenta algo que ya conocemos, es que lo cuenta muy bien y lo cuenta con muy buena gente, porque tenemos ahí a Rami Malek, a Russell Crowe y a Michael Shannon. Además, tenemos a Russell Crowe haciendo de Göring, el jefe de la Luftwaffe, que no se parece nada físicamente a él, pero es que es Russell Crowe y claro. Russell Crowe siempre lo hace bien.
Esa presencia.
Eso es, esa presencia cada día más inmensa y más cautivadora, ¿no? Además, en este caso, no es simplemente un drama histórico judicial, ¿no? Sino que tiene un girito porque el personaje de Rami Malek, que es un psicólogo que hace las evaluaciones psicológicas de los criminales nazis, las cuales se tuvieron en cuenta, ¿no? A la hora de dictar sentencia. Con lo que, claro, evaluaciones psicológicas a los malvados más malvados de la realidad, ¿no? Pues imagínate el jugo que puede dar eso en una ficción, ¿no? Pues juegos de gato y de ratón muy, muy interesantes, ya te digo, en este drama histórico que no reinventa la rueda, pero que está realmente bien. Si te apetece verla, si lo que te estamos diciendo, ¿no?, le habla al oyente, le seduce, pues probablemente te guste.
Y luego, claro, nosotros vamos un poquito haciendo trampa, porque ya sabemos un poco, tenemos la conversación previa, entonces la siguiente creo que es la buena, ¿no? Si tenemos que poner la etiqueta, la peli buena...
Eso
es la siguiente.
La peli buena de esta semana es una de esas películas a las que no hay que ir a ver si andas un poco flojo.
Claro.
O sea, es una película dura, es una película además que nos cuenta una historia real y además nos lo cuenta con partes de la propia historia real. Hablamos de La voz de Hind, que es un drama turco ambientado en las oficinas de la Media Luna, que ya sabemos que es el equivalente a la Cruz Roja, y nos habla del rescate o el intento de rescate a una niña atrapada en un coche en enero del 24 en un bombardeo en Gaza. Y claro, nos lo cuenta a través de los voluntarios de este servicio de asistencia, ¿no? Y reproduciendo las grabaciones reales del suceso real. Es decir, en la película los voluntarios están interpretados por actores y actrices y todo lo que vemos son decorados, pero lo que escuchamos al otro lado del micrófono del auricular son las grabaciones reales de aquel día. Ay. Con lo que es una película, bueno, pues realmente dura y que nos pone delante, ¿no?, pues una situación muy tensa. Yo animo a que la gente no mire cómo el desenlace, cómo terminó la historia antes de ver la película, porque merece mucho la pena, porque es un thriller muy, muy tenso, que de hecho, bueno, pues ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia y también el Premio del Público aquí en San Sebastián. O sea, peli buena, buena, pero ya te digo, peli para ir con el estómago bien compuesto.
Preparado.
Sí.
Bueno, y si alguna vez nos hemos pasado por la Sinsorga en Bilbao, seguro que nos apetece, nos hace ilusión ver cómo se fraguó todo, ¿no? Cómo pasó de ser una tienda de novias a un bar, a un centro feminista.
Eso es, a un centro cultural, multicultural, de todo, ¿no? Hablamos de La Sinsorga, que es el documental que nos cuenta, bueno, a mano de las directoras Marta Gómez y Pablo Iglesias, de la productora bilbaína Al Borde Films, pues cómo las periodistas Irán Chubarela y Andrea Momoitio pues hicieron esto que nos acaba de contar y reconvirtieron este local que está ahí junto a la Plaza Nueva, en ese centro de referencia en Bilbao para, bueno, pues para el descubrimiento y reafirmación feminista. Lo cierto es que yo, desde luego, más allá de, bueno, de lo que te pueda parecer, no bien, mal, estupendo, necesario, es que es un documental divertido. O sea, si te apetece ir al cine, a echarte unas risas y encima descubrir un cachito de nuestra ciudad, pues no hay mejor oportunidad que ir a ver esta Sinsorgada, nunca mejor dicho, ¿no?
Y retirado ya de los escenarios, eso sí, vamos a poder seguir disfrutando a Leo Harlem, sí, en el cine. Y mucho, ¿eh? Porque Leo Harlem, yo a veces siempre, o sea, bueno, tengo ese miedo que cuando estoy en una situación algo cómica, algún miembro de mi familia se convierta en Leo Harlem por razones de guión, ¿no? O sea, que llegues un día a tu casa y Leo Harlem sea tu padre, porque es muy divertido y sale en todas las películas.
Así es, así es. En este caso hablamos de Coartadas, que es una película que, aunque sale Jaime Llorente y también sale Adriana Torrevejano, el protagonista es Jaime Llorente, que últimamente le tenemos en todos los lados, ¿verdad? Sí. Desde que lo petó en La Casa de Papel, yo creo que todos los meses hablamos de una película que nos estrena este hombre, que cada vez para mí además va cogiendo como más cuerpo, ¿no? Lo va haciendo cada vez mejor. En este caso, además, es una peli que apetece porque es una comedia ligerita. Encarna... De hecho, a mí me ha recordado un poco a Crazy Stupid Love. ¿No os acordáis? Aquella película de Ryan Gosling con Emma Stone, Julian Moore, Steve Carell. En este caso, Jaime Llorente encarna al dueño de una empresa de coartadas. Es decir, pues quiero engañar a mi mujer, pues él me hace la coartada. Quiero irme a una fiesta con amigos, pero en la oficina no pueden saberlo, pues me hace también una coartada. ¿Qué pasa? Pues que en este caso el personaje de Leo Harlem le solicita una coartada para una cosa, pues evidentemente moralmente discutible, y luego pues resulta que es el padre de la chica con la que empieza a salir este hombre, ¿no? De ahí un poco que me recuerde a Crazy Stupid Love. Bueno, pues yo creo que comedia española, quizás también un poco Sinsorgada, ¿no? Pero que, desde luego, si te apetece ir a verla, es difícil que salgas decepcionado.
Eso, sí, si no, además estas de las que seguramente tendrá una buena y larga vida en plataformas, pues es el tipo de proyecto que encuentra ahí su acomodo, vamos, de manera supernatural.
Eso es.
Bueno, y también tenemos otra propuesta en la que se cuela la IA, una propuesta además made in Euskadi.
Eso es, porque es una película del donostiarra Alberto Gastesi. Hablamos de Singular. Además, protagoniza Patricia López Arnaiz, que siempre es bien. O sea, todo lo que salga esta mujer, pues por lo menos va a estar bien interpretado. Y en este caso es un thriller de misterio. Yo no lo he visto el tráiler. Me ha recordado, no quiero hacer spoiler porque no he visto la película, con lo que no puedo hacer spoiler. Me ha recordado un poco a Ex Machina, aquella película de Alex Garland con Jason Isaac y demás. En este caso nos cuenta la historia de una pareja en la que ella es investigadora de IA y, bueno, pues por desgracia fallece su hijo con 6 años. 12 años después, es decir, cuando hubiera cumplido 18 años el hijo de la pareja, pues el matrimonio ya separado decide reencontrarse en una casa en un bosque, pues bueno, pues para rememorar a viejos tiempos, ¿no? Y celebrar, ¿no? Aunque sea de forma triste, ese 18 cumpleaños de su hijo. ¿Qué sucede? Que aparece un joven misterioso que recuerda a su hijo.
Podría ser un capítulo de Black Mirror también.
Perfectamente, con lo que chan, ahí lo dejamos, qué pasará, qué no pasará, pero bueno, si ya sabemos que ella es una investigadora de IA, ¿no? Pues uno más uno, aunque bueno, vamos a ver la película.
Y vamos también a una propuesta que a buen seguro traerá muchos recuerdos y que, bueno, pues recupera una figura muy querida de la música española como fue Antonio Flores.
Así es, Flores para Antonio. En este caso, ¿cuál es la excusa, no? Pues la mejor inimaginable, que Alba Flores, su hija, ¿no?, que perdió a su padre cuando creo que tenía ni 10 años, ¿no? A través de este documental intenta hacer como una especie, ya lo he explicado, ¿no?, de proceso catártico para no solo conocer mejor a su padre, sino para superar lo que fue una pérdida y lo que fueron, bueno, pues según relata ella, ¿no?, años de enfado, ¿no?, por la forma en la que vivió y, por tanto, de la que desapareció, ¿no? Ahí yo creo que todos podemos entender ese enfado, esa frustración, de la misma forma que podemos entender, ¿no?, que una familia que tiene el arte tan metido de forma transversal, ¿no?, pues pueda servirse de un documental para hacer esa catarsis emocional, ¿no? A mí la verdad que me apetece muchísimo acompañar a Alba Flores en este proyecto proyecto, porque me parece un proyecto muy auténtico, porque estoy convencido de que todo el mundo que participa tiene algo interesante que decir, y sobre todo porque es que amo la obra de Antonio Flores, con lo que es que, vamos, no creo que nada pueda salir mal de esta propuesta.
Bueno, pues vamos con el último estreno en cartelera, Blue Moon, de un director que además te gusta mucho, Pablo.
Sí, Richard Linklater, tiene una de mis películas favoritas, que es Boyhood, y también, también la que yo creo que es la mejor trilogía de la historia del cine. Me están pegando ya por ahí con sables láser y látigos, pero para mí la mejor trilogía es la de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. ¿Por qué? Porque cuando tenía 20 años mi favorita era Antes del Atardecer, cuando cumplí 30 mi favorita era la segunda, y estoy convencido de que dentro de 10 años mi favorita será la tercera, ¿no? Richard Linklater es uno de esos directores que no para, que mira su filmografía y alucinas la cantidad de peliculones que tiene, y que yo creo que solo va a ser recordado como Steven Soderbergh cuando ya no estén, porque son tan hiperactivos que su propia obra la solapa. En este caso no creo que nos traiga una de sus grandes películas, pero sí otra muy disfrutable, es Blue Moon, protagonizada por Ethan Hawke. Ethan Hawke dice que hace 10-15 años le enseñó el guión de esta película y que estaba esperando a que Ethan Hawke envejeciera. ¿Por qué? Porque encarna al letrista Lawrence Hart, autor precisamente de Blue Moon o... ¿cuál era esta? My Valentine, ¿no? Esta canción, Velvet Valentine. Bueno, un letrista mítico de comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, y esta película lo que nos cuenta es una noche en la vida de este hombre cuando se separa de su incansable socio encarnado por Andrew Scott, y de repente el socio triunfa en solitario sin él, ¿no? Pues bueno, asistimos a cómo el ego de este letrista, ¿no?, se cae por los suelos en una interpretación que dicen le va a valer una nominación al Oscar a Ethan Hawke.
Era My Funny Valentine, estaba buscándolo. Luego me he quedado con una cosa de lo que está trabajando en Inglaterra, porque está preparando una película basada en el musical Merrily We Roll Along, que la está filmando ya, y la va a filmar al menos hasta 2040. Claro. Así que a ver, bueno, pues eso que hizo en Boyhood, tan interesante, pues a ver qué tal se da en este caso, y que también podamos contarlo nosotros, ¿no? Que podamos seguir hablando de cine.
Eso es.
Tenemos también que ir a plataformas, que además, bueno, pues quizá algo eclipsado por lo que va a salas, pero también, bueno, pues con uno de los grandes incentivos y de las grandes... series, al menos en cuanto al público que arrastra y lo que ha generado de merchandising y todo pop alrededor.
Eso es, yo creo que es uno de los últimos fenómenos televisivos que ya llega a su fin, y por eso yo creo que también eclipsa al resto de estrenos de la semana en plataformas. Hablamos de Stranger Things, que desde ayer ya tenemos en Netflix la primera parte de la quinta y última temporada disponible. Yo tengo amigos que son absolutos fanáticos de esta serie, como no veía desde los tiempos de, yo que sé, Expediente X, Los Soprano, Breaking Bad. Yo no soy tan fan de Stranger Things, aunque viendo su primera temporada, que la he visto hace poco, entiendes.
Tiene su encanto.
Entiendes porque
el fenómeno
funciona.
Y toca unas teclas que funcionan fantásticamente.
Eso es, eso es. Lo que pasa que, bueno, pues a mi gusto luego se alarga. Y luego también a mí me da mucha rabia lo que ejemplifica esta serie. Y es que la primera temporada se estrenó hace casi 10 años. Claro. O sea, hace falta tanto tiempo, ¿no?, para hacer series que además son tan cortas, porque no hay demasiados capítulos, ¿no? A mí eso me da un poco de rabia porque me diluye un poco la atención, el interés, y sobre todo cuando... alargan un poquito la historia, porque no vamos a negar que esto está un poquitín estirado, ¿no?
Sí, incluso la última temporada, la final, creo que el último capítulo está previsto para el 31 de diciembre, si no me equivoco.
Pues no sé cuándo se va a estrenar la segunda parte, pero fíjate, aquí yo creo que tenemos una buena serie, sí, pero también tenemos mucha mercadotecnia detrás, como bien acabas tú de señalar con ese dato.
Un poco parafraseando a Delfín Asturiano, busco Stranger Things y solo sale Netflix pidiendo perras, ¿no? Pues un poco por ahí va la cosa.
Pues sí, eso es. Y lo bueno es que se las daremos, claro.
Claro.
Sí, total.
Y camisetillas y juguetes todo. Y lo que se tercie.
Sí, sí, todo. Bueno, pues vamos con la última propuesta, una de Amazon Prime.
Eso es, una película que me apetece rescatar, que se estrena hoy mismo en Amazon. ¿Por qué? Porque es una de esas películas que pasan sin pena ni gloria por el cine, que nadie conoce y que está bien. ¿Por qué? Porque nos cuenta una historia real y encima nos la cuenta bien. Hablamos de Sin Oxígeno, que es el trepidante thriller sobre el caso real de Chris Lemons, que es un submarinista que, yendo a arreglar una instalación petrolífera, evidentemente... debajo del mar, a 30 metros, se corta el cable por un accidente y se queda media hora y el hombre sin oxígeno, literalmente. O sea, es una historia real, con lo que, claro, imagínate trasladar eso a una película bien rodada, ¿no? Pues tensión, agobio, y además bien hecho y bien interpretado, ya no solo por Finn Cole, que encarna al personaje real, sino que también tenemos por ahí a Woody Harrelson, que siempre es muy simpático de ver, es un majete, y a Simu Liu, que es el que hace de Shang-Chi en las de Marvel y que tampoco se deja mucho ver por ahí, salía en la de Barbie, ¿no? Pero a mí me parece un tío que lo hace bastante
curioso
bien.
Y que también elige, ¿eh?
Sí, que eso sí, es. No me parece un tío que se sobreexplote demasiado. Esta semana también se ha estrenado un documental de Chris Hemsworth, el enésimo documental, explotando su vida personal, tal. Este hombre, el Simu Liu, hace todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esta sin oxígeno es una muy buena opción para pasar una tarde muy, muy entretenida en casa en este fin de que, bueno, pues no va a ser el mejor tiempo del mundo.
Eso es. Muy recordado también por, bueno, series como Kim's Convenience, que en Canadá la petó y que creo que ahora está en Netflix, que cuenta la historia pues de una pequeña tienda, ¿no? De una familia de origen migrante y, bueno, pues que está, también ha tenido mucho, mucho éxito. Pues con esto nos quedamos, que han sido bastantes cositas las que hemos tenido y seguiremos repasando la próxima semana de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.